En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1 en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión, este resumen que les entregamos aquí en Duna de las principales informaciones, lo que ha marcado la pauta. Y va a ser tema también de información para estar en consideración las próximas horas aquí en Ahora en Duna, como siempre, por el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 del FM en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. En un día donde aquí en Santiago en algún minuto se veía como que se despejaba, se veía nomás. Llegaron las nubes, volvieron, nubosidad parcial, de hecho bastante más nublado que nubosidad parcial. Creo que le estoy poniendo un poquito de color y optimismo, pero de todas maneras con temperaturas que, hay que decirlo, son bien agradables para la época. En Santiago se prevé una máxima de 18 grados, va a estar con nubes durante todo el día. En tanto para Valparaíso la situación no es tan distinta, 16 grados con algo de viento. Ojo ahí, una máxima que va a llegar a 16 grados en Concepción, donde, como decía, nos escuchan el 90.1, 11 grados solamente, completamente nublado, algo de gotitas, ojo, durante la tarde, así que atención con esa situación. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan el 99.7, 10 grados con precipitaciones durante gran parte de este día, ya 25 de julio. Ojo también aquí en Santiago, vuelvo a la capital, porque aquellos quienes tienen que ir algún minuto a moverse por el metro de Santiago, durante la mañana estuvo intermitente el servicio, especialmente de la línea 1 y también en parte de la línea 5. Se cerraron, de hecho, las estaciones República, Baquedano, La Moneda y Santa Lucía. También Los Héroes estuvo cerrada de manera preventiva, pero a partir de las 11:25 de la mañana ya empezó a operar la estación Los Héroes y finalmente ya se ha restablecido por completo la línea 1 del metro de Santiago, así que tranquilidad con eso. Por supuesto, cualquier novedad la pueden revisar a través de nuestras redes sociales en Duna, en duna.cl. José Luis Jofre, ¿cómo está usted? ¿Bien?
Bien, pues, bien. Extrañado por esas gotitas supuestas de la tarde, sí.
Puede, pero no creo.
Yo también lo encuentro bien, probable.
No soy meteorólogo, pero sí soy ojólogo, y yo no le veo nube cargar en el horizonte, pero
no se nota.
Y de hecho se espera que llueva poquito, casi nada en las próximas semanas, así que atención.
Lo que sí se apresta es frío, bastante frío el fin de semana.
Eso no nos deja, y las mañanas para que hicieron, que hoy día está un poquito más aguantable, creo, la temperatura en la mañana. A la salida, ir a dejar a los niños al colegio, un poquito más abrigado de costumbre. Pero bueno, vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. Se entraba nuevamente la discusión sobre el voto obligatorio. Superada la impasse que obligó al gobierno a retirar la indicación que exceptuaba de votar a mujeres embarazadas y a mayores de 70 años, es la sanción de un máximo de 33.000 pesos, lo que provoca críticas en la oposición. Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Toá, respondió que se nota que no tienen problema de bolsillo las personas que dicen eso. El ministro Álvaro Lizalde en este punto enfatizó en Duna que hay quienes pueden quedar descontentos con el veto a la reforma electoral, pero de que se ha hecho un esfuerzo para que sea aprobado, así se ha hecho. El gobierno insiste en separar la industria de AFPs y subir la PGU a 250 mil pesos en la reforma previsional, pese a que la mesa técnica recomendó no hacerlo. La ministra del Trabajo reconoció ante los senadores de la Comisión del Trabajo que hay al menos dos temas que no están de acuerdo con la mesa técnica. Hoy se realizó la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas por orden del Tribunal de Garantía de Arica. La diligencia fue supervigilada por el fiscal regional de la región nortina, Mario Carrera, y con la asistencia de funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI. Esto se realizó en un cementerio de Pudahuel y los restos serán llevados al Servicio Médico Legal de Santiago para realizar una segunda autopsia bajo el protocolo de Minnesota. El presidente Joe Biden realizó anoche un discurso a la nación estadounidense desde el despacho Oval. Era la primera intervención formal del mandatario desde el anuncio de descartar su candidatura a la reelección y de dar su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris. En un tono grave y acompañado en el despacho por sus más cercanos y en horario de máxima audiencia, dijo: "He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación". El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, de visita en Estados Unidos, pidió frente al Congreso norteamericano más armas para acelerar la lucha contra Hamás en la Franja de Gaza, asegurando que no tiene planes de ocupar el enclave palestino. Aseguró también que, una vez derrotado Hamás, debe establecerse allí una zona desmilitarizada, administrada por autoridades civiles palestinas, pero rodeada por un cerco de control militar israelí. Y en los Juegos Olímpicos, el arquero chileno Andrés Gallardo fue el encargado de abrir la representación nacional en París 2024, al ser parte este jueves de la ronda clasificatoria del tiro al arco. Gallardo destacó con buenas rondas, sumando 20 flechas en el centro del blanco, aunque también acumuló 5 disparos nulos. El arquero volverá a competir el martes 30 de julio.
Gracias, José Luis, que estés muy bien.
Vale, buen programa.
Nos vemos, gracias. 1:05 p.m. Mucha atención y tensión también con respecto a un tema internacional, pero que tiene los ojos bien puestos desde nuestro país. Nos referimos a las elecciones en Venezuela. Recordemos, hay elecciones el día domingo. Edmundo González por la oposición, Nicolás Maduro por el gobierno actual. Hay observadores también desde nuestro país que han viajado a Venezuela para poder garantizar lo que deben ser elecciones transparentes, con reglas claras, sin presiones. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa situación. Y hoy el presidente Gabriel Boric, presidente de Chile, en un desayuno con la prensa extranjera acreditada, se refirió a las elecciones presidenciales que se van a desarrollar este domingo en Venezuela. El presidente Boric dijo que se trata de un acontecimiento que es decisivo para que este país logre superar la severa crisis económica, política y social que ha vivido en los últimos años. Y en esa línea, Boric apuntó a que la estabilidad y progreso de Venezuela es un asunto que, por cierto, está en interés de su propio pueblo, pero también de toda América Latina. ¿En qué sentido? El presidente Boric señalaba que la migración que se ha producido en los últimos años a partir de la crisis en Venezuela, que ha significado el éxodo de más de 6 millones de venezolanos y venezolanas, ha sido muy disruptivo en los países, en particular de la costa del Pacífico. El presidente Boric dijo que hablaba en especial por Chile, en donde hemos vivido un proceso migratorio de magnitud desconocida previamente en nuestro país. En ese sentido, dijo en esta reunión con la prensa extranjera acreditada, que se ha puesto tanto en tensión el control fronterizo como la oferta de servicios, y que por eso ha sido difícil asimilar para el país. Además, dijo, muchos quienes han ingresado lo han hecho por pasos irregulares, en condiciones tremendamente precarias para ellos, pero además vulnerando la ley chilena. El presidente Boric dijo y formuló un llamado, de hecho, al régimen de Nicolás Maduro a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantías en especial para la oposición, dijo Boric, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados, esto por el bien de Venezuela y de toda América Latina. Dijo que se debe garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, tanto a los derechos políticos como sociales, y que se dé cumplimiento cabal a los compromisos asumidos en Barbados, tanto por el gobierno venezolano como por la plataforma unitaria, en esta negociación que tuvieron el gobierno de Nicolás Maduro junto a la oposición en algún minuto en esa situación. Además, finalmente, el presidente Boric dijo que las sanciones unilaterales que se han impuesto contra el Estado venezolano finalmente van en perjuicio del pueblo, y por tanto Estados Unidos en particular debiera levantar las sanciones para permitir la recuperación de la normalidad en Venezuela. Esto, por supuesto, en palabras del presidente chileno, pero por supuesto han habido distintas declaraciones. Ayer comentábamos en materia internacional lo que fueron las declaraciones del presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, de alguna manera llamando al orden de alguna forma a Nicolás Maduro tras estas declaraciones que entregó hace días sobre que habría un baño de sangre si él pierde, lo cual ayer de alguna manera ridiculizó, llamando a que los que estaban nerviosos se tomaran usted de manzanilla. Esto cuando empiezan a generarse los últimos hitos de campaña. Edmundo González y María Corina Machado, de hecho, aseguraron por parte de la oposición que la ventaja será histórica. González, candidato presidencial de la plataforma Unidad Democrática, y la líder opositora hablaron antes del cierre de campaña y dijeron que las elecciones del domingo son el fin del ciclo de una humillación, e instaron a los venezolanos a cuidar los votos. Siguen los actos de campaña para lo que van a ser las elecciones del día domingo, que por supuesto vamos a seguir, y también con el análisis y las reacciones ya a partir del lunes también aquí en Duna y en Duna.cl. 1:10 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Ayer en la tarde se ingresó finalmente el veto. ¿Qué veto? El veto presidencial, con distintos tipos de veto, su presidio aditivo, entre otros, habían como siete fórmulas ahí. Con respecto a las elecciones, al proyecto de reforma electoral que busca que las elecciones de octubre sean en 2 días. En octubre, recordemos, el último fin de semana de octubre, un proyecto que se complejizó en su minuto, pasó de solamente abordar lo que era extender a 2 días las elecciones a la regulación de las campañas en redes sociales, a cuánto se devolvía en términos de plata por voto a los partidos políticos, y el último gran entuerto que tuvieron en el Congreso con el Ejecutivo, especialmente con el ministro Irizalde, fue esta diferencia entre ciudadanos y electores, lo que finalmente terminó con un proyecto que entregaba un voto obligatorio, pero sin multa, lo cual decían finalmente era un voto obligatorio sin nada, digamos, era más bien un voto voluntario. Bueno, ayer se presentó el veto. Había una mirada transversal, por ejemplo, de la oposición en términos de apoyar el veto porque se había restituido una multa, aunque se rebajaba a 33.000 pesos. No había crítica y discusión con respecto a eso también durante el día en términos de que es muy baja la multa de 33.000 pesos, así que sería más bien simbólica. Pero ayer lo complejo fue que se tuvo que, en algún minuto se habló de retirar el veto, lo que se retiró fue el informe porque había un borrador que se había entregado, pero se reformuló lo que era el veto porque incluía dos aspectos que fueron criticados por la oposición, lo que tiene que ver con la exhibición de multas en este voto obligatorio a las mujeres embarazadas y también a los mayores de 70 años. Hoy en Radio Duna conversamos con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, quien abordó esta mañana la situación, pero también conversamos con el diputado Guillermo Ramírez ya en Duna en Punto. Primero hablemos de lo del veto, ¿no? Porque en ese sentido el ministro secretario general de la presidencia, que dijo que obviamente siempre hay quienes puedan quedar descontentos, pero se ha hecho un esfuerzo para que sea aprobado por el Congreso, y también se refirió a las declaraciones y la conversación que tuvo más temprano Rodrigo Álvarez con el nuevo presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Escuchemos lo que dijo el ministro Elizalde aquí en Duna.
Valoro su declaración en un tono constructivo, y yo creo que lo finalmente necesitamos. En democracia tenemos diferencia. Es propio de la democracia, bienvenida a la diversidad. Pero a veces hay un tono que es tridente, creo yo, que no permite discutir los temas que realmente importan. Incluso hay quienes entran en lógica muchas veces de calificaciones personales cuando no les gustan las ideas de otros. Yo soy de la escuela y finalmente ideas se debaten con ideas, siempre en un marco de respeto, y creo que eso hay que rescatarlo y hay que valorarlo.
Claro, ¿qué fue lo que dijo el nuevo presidente de la UDI durante la mañana? Que el veto le parecía que no es perfecto, pero que sin embargo es bueno desde el punto de vista que se logra avanzar y generar criterios de consenso. Eso es lo que valora Elizalde en términos de que, claro, fue una situación bastante tensa en algún minuto en el Parlamento, pero que finalmente el presidente de la UDI dice, bueno, sigamos, y obviamente ya se habla de que se estaría aprobando este veto presidencial con respecto a la reforma electoral en 2 días. Otro tema que apuntó el ministro secretario general de la presidencia es principalmente que el presidente Boric tomó la decisión, lo dijo en su momento, de vetar. El presidente no estaba obligado a vetar, dijo Elizalde, es una facultad, una atribución. Perfectamente el gobierno podría haber dicho, bueno, el Congreso lo rechazó, hasta acá nomás llegamos. No obstante, el gobierno, haciendo el esfuerzo para que se apruebe la ley con todo su contenido, decidió presentar a estas observaciones el día de ayer, y lo hicimos en base a un diálogo. Bueno, efectivamente, claro, hay una facultad del presidente de presentar el veto, no, pero poniendo las cartas sobre la mesa no le quedaba mucha opción, digamos, porque o si no se hubiera dado 2 días de elecciones, pero con un voto voluntario, que era justamente un cambio a las reglas de juego, lo que está criticando la oposición en su minuto. Así que, bueno, finalmente habrá que ver ya la próxima semana cómo se va desarrollando la discusión de este veto. Recordemos que se vota, se aprueba o se rechaza, no se cambia ni nada, sino que más bien es un sí o un no. La entrevista completa a Álvaro Elizalde y también al diputado Guillermo Ramírez, por supuesto, está en Duna.cl. 1:14 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
A ver, vamos a otros temas. La cárcel en Santiago, la nueva cárcel, para ser más específico, que todavía, bueno, ya solamente se anunció, no se ha presentado el proyecto aún, ya ha generado críticas y también acciones que podrían ampliarse. Ya durante la mañana se confirmaba que el Consejo Municipal de Santiago autorizó a la alcaldesa Iracy Hasler, como representante del municipio, a evaluar acciones legales y recursos para impedir que se construya eventualmente la ampliación de Santiago 1, como lo expresó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, una nueva cárcel de máxima seguridad. Desde el municipio de Santiago, desde la alcaldesa Iracy Hasler, se ha apuntado a que hay ya tenía una zona de sacrificio, la zona de Pedro Montt, la zona de Santiago Centro, justamente con una nueva cárcel que consideraría 500 plazas más. De hecho, ahora ha habido distintas reacciones, por ejemplo, el mundo político, el diputado y el que se le ha señalado como hombre fuerte, uno de los hombres fuertes del Frente Amplio, Gonzalo Winter, ha apuntado a que está a favor de la construcción de la cárcel, que no así que se construya en Santiago, y planteaba la posibilidad de que se construyera, por ejemplo, en Barnechea, aprovechando lo que es la conectividad con la Costanera Norte. Ahora, ante las críticas por la construcción de la cárcel en Santiago Centro, porque en el fondo nadie critica que se construya la cárcel, todos ven que es necesario, pero si la construyen en el lugar donde estoy yo, ahí cambia, que eso es lo que se esperaba, digamos, en una in my backyard, decía durante la mañana la ministra, not in my backyard, mi inglés está más o menos hoy día, pero eso lo decía la ministra del Interior como un fenómeno a nivel internacional sobre este tipo de situaciones. Bueno, habló también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró su respuesta ante las críticas de la alcaldesa y otros alcaldes. En un punto de prensa, el subsecretario dijo que las políticas de Estado no involucran solo al gobierno. Para que sea política de Estado, dijo, tiene que ser asumida por todas las instituciones, y dijo que la construcción es una política que defiende el modo de convivencia que tenemos y protege la voluntad de todos los chilenos de vivir en paz. No reemplazar nuestra cultura por violencia. La política de Estado no puede ser reemplazada por una permanente disputa, decía durante la mañana el subsecretario Manuel Monsalve. Pese a eso, precisó que los alcaldes o alcaldesas gobiernan una comuna y es natural que quieran proteger lo que consideran que son los intereses ciudadanos. El gobierno tiene que velar por los intereses del país. Y ahí hace una pregunta: ¿y cuáles son los intereses del país? Encarcelar a quienes lideran organizaciones criminales violentas que matan, secuestran, extorsionan y trafican. En ese sentido, habrá que ver también cuáles son las posibles acciones que emprenda la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, porque ya está confirmadísimo que va a ser enfrente de Santiago 1, muy cerca del Centro de Justicia, allá en la comuna de Santiago. Y como comentábamos ya el martes, la alcaldesa Iracy Hasler entregó al Congreso un informe para evaluar la construcción en el sector y señaló que hay una medida improvisada que afectaría a la región metropolitana con esta decisión por parte del Ejecutivo. 1:17.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En otras informaciones judiciales, el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago sentenció a la fiscalía y querellantes del denominado caso Pío Nono a pagar las costas del juicio en contra del ex cabo de carabineros Sebastián Zamora, que recordemos fue absuelto de los cargos que se le imputaban. El proceso fue encabezado por la titular de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, Jimena Chong, y entre los demandantes de la causa figuran el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, además de la familia del adolescente que cayó por el puente Pío Nono al río Mapocho. Recordemos que el 12 de julio el tribunal, de forma unánime, entregó el veredicto absolutorio en favor del ex cabo de carabineros, Sebastián Zamora, acusado por el Ministerio Público en calidad de autor del delito frustrado de homicidio por este hecho cometido en octubre de 2020. La resolución se estableció que en definitiva son tantas las versiones que se han conocido en el juicio sobre lo ocurrido que ni siquiera los acusadores en los alegatos de clausura pudieron precisar, limitándose a usar conceptos generales, con lo que no se hacen cargo de la acusación que ellos mismos sometieron. Así las cosas, no habiéndose probado el hecho objeto de la imputación, el tribunal resolvió por unanimidad absolver a Sebastián Zamora Soto, además de sentenciar a la fiscalía y a las partes querellantes a pagar las costas del juicio en que se absolvió al ex cabo de carabineros por este hecho del año 2020. 1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Seguimos lo judicial, pero con temas de libre competencia y principalmente con lo que se esperaba fuera la resolución de la Corte Suprema sobre una de las aristas o puntos que queda del denominado caso Tizu. Bueno, hoy El máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por Conadecus, el Cernac y Odecu contra la empresa SCA Chile, hoy Essity, por la denominada colusión del papel tisu o colusión del confort, como se le conoció generalmente. La decisión significa que la empresa no deberá indemnizar a los consumidores producto de esta concertación de precios que se hizo en su minuto. Según la Corte Suprema, la inexistencia de una relación contractual directa entre el entonces SCA Chile y los clientes y compradores impide atribuirle responsabilidad bajo la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Se determinó así que los hechos que motivaron las acciones de los demandantes no caen dentro de la figura de interés colectivo de un grupo determinado o determinable de consumidores, por no existir contratos entre ellos, sino un difuso de consumidores indeterminados que no exige vínculo contractual. Hay que recordar que en el año 2015, y esto es parte del origen de todo este caso, que obligó de hecho a la empresa CMPC a pagar millonarias compensaciones a miles de clientes en un acuerdo que fue considerado también como histórico, llegado a cabo por con el Cernac. En 2015, CCA Chile y CMPC Tisu fueron acusadas de fijar los precios de sus productos. En medio del proceso, CMPC logró un acuerdo con el Cernac para compensar con 7,000 pesos a cada consumidor afectado depositando en la cuenta RUP. El caso ya había derivado de todas maneras en millonarias multas para las empresas que llegaron a alrededor de 15 millones de dólares. Y con respecto a esta lista, donde el máximo tribunal apunta que hubo una inexistencia de una relación contractual con SCA, y que no llevaría y no habría entonces posibilidad de este recurso de casación presentado por Conadecus, Cernac y Odecu, no habría a tal. Hay un punto de prensa, entiendo, más tarde, digamos, de estos organismos para responder a lo que fue esta declaración de esta resolución, más bien, de la Corte Suprema. Va a estar muy atento a ver qué se dice ahí. 1:22.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos a noticias. Mundo también, porque están pasando muchas cosas. Ayer habló Donald Trump, recordemos, Joe Biden, que volvió a la Casa Blanca después de ya terminar con su situación de COVID-19, dijo que su bajada de candidatura fue para proteger la democracia, entendiendo que se hablaba ahí directamente del expresidente Donald Trump. Y hubo respuesta hoy día del expresidente y candidato del Partido Republicano, quien acusó este jueves al Partido Demócrata de Biden de haber dado un golpe de Estado contra el actual mandatario, quien renunció a presentarse a la reelección. Trump intervino por teléfono en el programa de la cadena Fox News, en el matinal, digamos, de la Fox News, y calificó de terrible el discurso de Biden la noche de ayer desde el despacho oval de la Casa Blanca. Dijo: "Creo que fue un golpe de Estado. No querían", dice Trump, "que se presentara. Estaba muy abajo en las encuestas y pensaban que iba a perder". En ese sentido, dijo, fueron a verlo y le dijeron que no podía ganar las elecciones, lo cual creo que es cierto, dijo el republicano sobre lo que sucedió con el entonces candidato Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos. El candidato Trump respondió en Fox News que el discurso de Biden ayer fue terrible porque todo estuvo mal desde el aspecto del presidente hasta su voz, bueno, saliendo de COVID-19, recuperándose también. Trump arremetió también contra la eventual nueva candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de quien dijo es una izquierdista radical no muy inteligente. Ahí el ataque entonces, la contrapartida del candidato republicano ya oficializado la semana pasada, Donald Trump, contra la que eventualmente, pero al parecer todo apunta que va a ser así, va a ser la candidata de los demócratas para las elecciones presidenciales, Kamala Harris. Bien, llegó el momento de cerrar nuestro resumen informativo aquí en Ahora en Duna, pero les cuento que oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas hasta el domingo 28 de julio, días de patio en Patio Outlet. Más información en patiooutlet.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Terminamos así, agradeciéndoles su sintonía, recordándoles que todos nuestros contenidos están en duna.cl, ya que sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan buena tarde, nos vemos. Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, sonidos e